Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio. Como usted sabe, este programa se transmite todos los días a partir de las 10 de la mañana y su retransmisión, su repetición, todos los días también a las 10 de la noche para que nos acompañe después de las efemérides de Meche. Y si no alcanzó a escuchar usted algo de este programa, lo puede volver a escuchar, ya sea en la repetición o en el podcast, donde usted nos podrá escuchar a la hora y el día que guste. El WhatsApp está abierto desde estos momentos, 33-22-23-27-38, y en breve Lulú ya estará contestando las líneas telefónicas. ¿Sabe de qué vamos a hablar el día de hoy? De odontología. ¿Cómo están sus dientes? ¿Cómo están sus muelas? ¿Cómo están sus encías? ¿Cómo está su boca en términos generales? Por eso hoy me da mucho gusto saludar a un viejo amigo de la estación de las noticias, además, al doctor Gabriel Padilla Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está?
Yo muy bien, gracias, mi estimado Witch. Feliz de estar aquí contigo, de ser parte de tu grupo selecto de colaboradores. Estoy feliz de estar contigo.
Muchas gracias, porque además, bueno, el doctor ya años ha de estar en Radio Metrópoli, desde cuando estaba con nosotros Ana María González Martínez, también con Ruth, hablando siempre, bueno, él es odontólogo ciertamente, pero también sabe de cocina, entre otras cosas, y le encanta la música como yo comprenderé, así que bueno, tenemos muchas cosas en común, pero hoy doctor lo invité para hablar de la odontología. Usted es dentista, y bueno, yo creo que todos en algún momento padecemos algún problema en nuestra boca, en los dientes, en las muelas.
Por supuesto, y fíjate que la parte que el odontólogo debe cumplir básicamente con todos los pacientes, que es la parte de la prevención, siento que se deja mucho de lado, como que está medio trillado y medio enfadoso el tema, ¿no? Uh-huh. Entonces básicamente va un paciente que ya trae un motivo de consulta. Uh-huh. Prácticamente nunca llega uno que diga, hoy no me duele nada, pero checa a ver qué hay. De esos pacientes creo, ajá, que no existen. Claro. Traen algo. Entonces ese algo lleva a que revisemos la boca de manera general. Y cuando el paciente es de primera vez, insisto mucho. Obviamente hay que restaurar o atender el problema o el motivo de consulta. Uh-huh. Pero es muy importante, obviamente, platicar con el paciente, verle las condiciones de salud generales de la boca, uh-huh, y hacer algo. Casi siempre traen mucho sarro, traen inflamación de las encías, uh-huh, y me gusta mucho platicar con el paciente, decirle qué es lo más básico que podemos hacer todo mundo, incluidos los dentistas, uh-huh, como pacientes. ¿Qué podemos hacer para alejarnos de ese sillón dental? Sí,
pero no es que, doctor, a ver, yo le digo una cosa. Sí. Uno no va al dentista mientras no te duele la muela.
Así es.
Entonces, hasta que te duele la muela es cuando vas. Yo creo que siempre hay que ir al dentista en cualquier momento, ¿no?
Sí, fíjate, dentro de los consejos que le doy al paciente, son varios, si quieres ahorita los podemos tocar. Ajá. El último que les digo es, fíjese bien, ya vimos todo lo que puede hacer usted por prevención. Está sencillo. Uh-huh. Es nada más reflexionar un poquito y acomodar las cosas, uh-huh, y asegurarse que su boca no se esté deteriorando. Uh-huh. Es simple, no es tan difícil. Y el último consejo es más o menos darse una vuelta al consultorio, regresar a una revisión más o menos dentro de un año. He oído infinidad de cosas. He oído, no. Cada medio año, incluso otros. No, cada 3 meses. Mm. Por Dios, ¿quién va al dentista cada 3 meses?
No, pues no.
Pues nadie. Sí, por Dios, la gente generalmente ni va. Por lo menos cada tres meses. ¿No?
Lo que pasa es que, bueno, ir al dentista a veces resulta costoso, ¿no?
Sí, bueno, sí. Cuando dejamos que los problemas crezcan, que la piedra avance y dé vueltas, uh-huh, generalmente la intervención del odontólogo se hace más complicada, a veces también a uno se le complica, uh-huh, hay unas cavidades y unos casos que dicen, Jesús venido, ¿esto qué hago? ¿Cómo, uh-huh, leo con esto? Pero si se atienden en un principio, cuando las cosas están menos, uh-huh, pues es menos costoso, efectivamente, pero es mucho más costoso simple y sencillamente, claro, dejar que las cosas crezcan, que empiecen los dolores. Generalmente algo que te dice que algo anda mal, ajá, es dolor. Y a nosotros los dentistas nos dan mucha información, a veces ya por, hasta por WhatsApp, es común que la gente saca del teléfono o entre pacientes o lo saca de internet y manda un mensaje, que a veces es más fácil mandar un mensaje que hablar, ¿no? Entonces llega todo escrito, oye, tengo este problema, casi siempre es dolor. Y una pregunta básica es, ¿cómo le duele? Descríbame su dolor, ¿sí? Lo que el paciente me diga me da mucha información de por dónde anda la cosa. Por ejemplo, si me dice, me apareció de repente el dolor, es muy intenso, me tiene días doliéndome en la noche, me he tomado analgésicos, tiene mal pronóstico en cuanto a que se pueda resolver de manera simple. Cuando ya aparece solo el dolor, de estar, por ejemplo, dormido, ir caminando, estar en el cine, y aparece un dolor enorme, es un dolor espontáneo. Generalmente eso implica que la pulpa o nervio ya esté infectado, esté afectada. Y eso requiere generalmente, digamos, una disyuntiva. O se requiere la endodoncia, que es quitar el nervio para que la pieza siga quedándose en la boca, o se requiere la extracción. ¿Sí me explico? No es compatible una pieza que ya tiene un avance pulpar, ya con infección, con pus, que ya hay incluso hasta inflamación del cachete. Comúnmente eso nos indica que el problema es serio, ya se requieren antibióticos, se requiere intervención del endodoncista o hacer la extracción.
Doctor, a ver, pasemos a los mitos y realidades de repente de los problemas en los dientes. ¿Es cierto que con un ¿cómo le llaman? Tomillo o con un clavo se te quita el dolor de dientes y te lo pones en el diente?
Ahí te va. Sí hay algo de cierto, te voy a explicar, porque si hay una cavidad cariosa, una cavidad que deja expuesta la dentina, que es el tejido que está bajito del esmalte, el esmalte es lo de afuera, es la cáscara pues del diente, hacia adentro sigue la dentina y más adentro sigue la pulpa, la dentina ya tiene sensibilidad, ¿sí? El esmalte no tiene terminaciones nerviosas, pero transmite cambios desde el exterior hasta el interior. Ejemplo, mucho calor, café o nieve, por cuando le metemos los dientes a un helado de recién sin enfriar primero la boca, duele. Nos transmite, no es que el esmalte duela, nos transmite el cambio de temperatura, la baja temperatura y eso se traduce en dolor. Entonces, cuando esto ya está sucediendo, nos está dando alarmas de para dónde vamos y el dentista tiene que determinar, tiene que ver si eso es por una cavidad, como tú dijiste, que no debería estar una... No debemos vivir, no debemos pasar días, si se llama, con una cavidad, ¿sale? Aunque cuatro. Sí es común. Pues hay que atenderte, güey. Sí, entonces, en esa cavidad sí es común que el paciente... Oye, es que comí algo dulce, comí chocolate, y es muy común cuando dicen chocolate, dice caries. Okay. Y esa cavidad, güey, sí puedes bajarle el dolor, aunque... Ojalá no nos esté oyendo nadie, es un secreto, güey. Sí se le puede poner, por ejemplo, un clavo como una emergencia. El clavo tiene aceite de eugenol que usamos los dentistas en el consultorio. Si tú has oído de las curaciones, sí, que a veces huele como a...
Sí, el clavo te lo pones y huele, exactamente.
Ese clavo sí es, sí te puede bajar un poco la molestia. Pero no quiero decirle a la gente que haga eso cuando tengan, pues me la vivo poniéndome clavos. Claro. Eso tal vez pudiera ser una medida de emergencia. De hecho, si no tenemos cavidades, mi witch, no sirve de nada. Si te está doliendo una muela y traes una amalgama, por ejemplo, porque trae una caries abajo y está doliendo, o traes una resina y te está doliendo, el clavo no sirve de nada.
Una ¿sí? pastilla para el dolor de cabeza, para el dolor de migraña, para el dolor de cualquier cosa, ¿se puede tomar para quitar el dolor de muela?
Sí. Mira, el analgésico que más usamos en la actualidad, considero que todos los odontólogos vamos a coincidir, es el ketorolaco. El ketorolaco es de los más potentitos, si lo comparamos con los demás. Ketorolaco, el de 30 miligramos, es sublingual, para un dolor ya más o menos intenso. Lo curioso es que tú mencionabas dolor de cabeza. El ketorolaco no es como para dolores de cabeza. Okay. Para dolores de cabeza funciona... A mí lo personal que me duele la cabeza con cierta frecuencia. Ácido acetil salicílico con cafeína y paracetamol. La asociación de esos tres fármacos funciona para mí de maravilla. A otros no. Para mí el puro ácido acetil salicílico o aspirina solo no me ayuda nada. Y ya cuando me duele feo y no lo... De hecho, también le hago un poquito a la homeopatía. Yo intento primero con homeopatía, que tengo mi botiquín y conozco un poquito eso. Pero los dolores de cabeza son muy difíciles. Hay veces que los quitas rápido con homeopatía, pero cuando no, yo ya no tengo paciencia y yo me tomo mis analgésicos y se quita, ¿no?
El otro día hablábamos de los dolores más fuertes, que te pegan y fuerte y que hasta te tumban. El dolor de parto, bueno, pues tiene su nivel, ¿no? Pero un dolor de oído es muy fuerte. Y un dolor de muela es insoportable.
Yo ya lo padecí una sola vez hace años, es horrendo. Un dolor ya cuando traes una pulpitis, ya que hay abscesos, microabscesos, es horrendo el dolor, es incapacitante. Un dolor de esos, mi Wish, no podríamos estar aquí frente al micrófono. Yo no puedo ni trabajar en el consultorio cuando me duele la cabeza. No puedes concentrar. Es más, no puedes ni oír tu música que tanto te gusta. Si pones una música, oiga, traigo ganas de oír a Mike Laure, a ver.
Tiburón.
Y te está doliendo la cabeza, no lo puedes disfrutar, güey. Ya los viví. El dolor no es vida, vivir con dolor no es vida.
Yo creo que mucha gente ahorita se está poniendo también en nuestro lugar, se está poniendo la misma camiseta de los dolores que pegan, sobre todo en las muelas. Pero, ¿y los dientes? Hablamos de muelas, ¿y los dientes? Las cavidades son normalmente las muelas, pero ¿qué pasa con los dientes?
También hay cavidad, fíjate, cuando yo veo el grado de deterioro en la gente, en pacientes, uno analiza, bueno, este paciente trae mucho sarro, trae encías inflamadas, está sangrando las encías con mucha facilidad, no hay cavidad, pero hay restauraciones que se tienen que cambiar. Si ese paciente también trae muchas restauraciones al frente, sí, que también se deben cambiar, es que de veras ese paciente tiene problemas. Tal como tú lo dices, lo más común es encontrar cavidades en el sector posterior de la boca. Es lo más normal. Pero independientemente de eso, los pasos a seguir son más o menos lo mismo, la conducta es la misma. Hay que tener esas cavidades, hay que poner restauraciones. Pero sobre todo, Wich, una cosa en la que insisto mucho yo con un paciente es... No es nada más que el odontólogo le restaure la boca y le restaure las cavidades que ella trae, que se las haga y se las deje maravillosas. Hay algo más que hacer. La cuestión de la odontología preventiva entra aquí inmediatamente. Si un paciente llega y le pongo todas sus resinas, o el dentista en general, le pone todo su, le quita el sarro y dice, bueno, pues cuídese, nos vemos dentro de medio año, dentro de un año. Lo primero, ese paciente no va a regresar cuando dijo, se dice, sí, yo vengo. No vienen. Pero lo segundo es, ese dentista solamente puso resinas, puso amalgamas, atendió. Pero ¿qué se está haciendo para evitar que el motivo de consulta regrese? Si no se está haciendo nada, el paciente sale más o menos igual.
Okay.
Piénsale. Sí, la atención que dio el dentista es meramente circunstancial, es solamente lo que en ese momento se requiere.
Claro.
Pero si ese paciente sale y sigue comiendo chiclosos todo el día, si no usa hilo dental, si usa el cepillo que usó cuando se lo entregaron en el kinder, que todavía lo tiene, esa boca anda mal. Sí, y estuvo mal para que el dentista lo atendiera, pero va a seguir mal, no se está haciendo nada por evitar que ese momento de sufrimiento de paciente se repita.
Oiga, yo siempre he comparado a los dentistas con un mecánico de carros. O sea, tú llevas tu carro, el mecánico del carro, y siempre le va a encontrar otra cosa, y otra. Así son los dentistas. Oiga, ya vio, mira cómo tienes allá atrás la muela, y ese diente lo tienes mal, y la encía. Entonces ya le van encontrando, y crece la cuenta.
Sí, pero fíjate que así como lo estás diciendo tú, mi Wish, con esa entonación, hijo, se siente, si yo estuviera como paciente, ay Dios, ahora con qué me va a salir este dentista, ¿no?
Exacto, ajá.
Creo que hay maneras de decírselo también al paciente, y hay una cámara intraoral que ya es también herramienta de todos los días, en la que cuando vemos que sí se necesita, se pone la cámara dentro de la boca y mandamos las imágenes a un monitor que ve el paciente ahí delante de él. Y ahí también hasta se puede hacer video y todo con las cámaras. Entonces el paciente ya se da cuenta, ya está viendo de la magnitud y se le señala en una pantalla. Okay. Cuando a veces no prendemos la cámara, darle el espejo al paciente y que lo agarre con la mano y esté checando de él, no es tan práctico, no alcanzan a ver la magnitud del problema que tienen en su dimensión, ¿no? Entonces, en cuanto a verlo en el monitor, ayuda muchísimo y así se van dando cuenta, pero también se puede ir arreglando la boca. Si tienes muchos problemitas, así como dijiste el carro, pues hay prioridades. Le van dando atención, y si el paciente también confía en lo que estamos haciendo y está viendo que los resultados son buenos. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de una paciente que llegó el año pasado y decía, es que me han puesto resinas, pero el mismo día se me caen. Ya, caray, ¿cómo que el mismo día? Sí, y luego la paciente me decía que el dentista le explicó toda el ácido fosfórico, un ácido azul, que todo eso le explicó el güey. Está bueno. Entonces, dije, por la que yo le ponga, no se le va a caer. No, y si se le cae, se la repongo. Pero estoy muy seguro de lo que estoy diciendo y no tiene por qué caerse. Entonces, cuando
el también depende mucho del dentista, ¿verdad?
Sí, y cuando el paciente ya está viendo que las cosas se están haciendo bien, está viendo. También después de ver las cavidades con la cámara intraoral, ya que pusiste la resina y se esmera uno y la dejas como artista, una escultura bien pulida y con la anatomía, le pones también la cámara y el paciente ve la diferencia, claro. El famoso antes y después. Entonces, con eso te agarran ya bastante confianza en que lo que se está haciendo es lo correcto, ¿no?
Bien, estamos hablando hoy con el doctor Gabriel Padilla Gutiérrez, odontólogo, la salud bucal. ¿Usted cómo anda de la boca, de los dientes, de las muelas, de las encías? ¿Cómo anda usted? Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya está el WhatsApp 3322-2327-38. Y en breve ya estará también Lulú contestando las líneas telefónicas. Vamos a un corte, regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy hablando con el doctor Gabriel Padilla Gutiérrez, odontólogo. Él pregunta rápidamente, Eli dice, tengo varias muelas picadas, tengo un puente que me pusieron hace años y como que se bajó, me da muchos nervios ir al dentista, pero veo que ya es urgente, ¿puede usted atenderme?
Por supuesto, Eli, y ya le está dando, me está dando mucha información, tengo varias muelas picadas, malo, y un puente que se baja, hay que ver a qué tipo de puente y por qué se está bajando.
Claro.
Sale, pues, hay que lo primero es revisar y darle una orientación con todo gusto.
Por acá me dicen, mi dentista me sugirió quitarme la muela del juicio, ¿qué sucede si no me la quito? No me ha dado ninguna molestia, pero sí me lo recomendaron.
Bueno, yo con lo que le digo eso, cuando a veces me contactan así por WhatsApp, tómese una foto y mándemela. Cuando menos tiene radiografía, sí tengo una, pues tómela a contraluz, salga al sol, a medio contraluz, tómele una foto y me deja ver, me ayuda mucho. Digo, yo no tengo problema con orientarlos por WhatsApp, a mí me encanta. Hay gente que, no, tiene que ir al consultorio. A mí me encanta orientar y platicar con el paciente por WhatsApp. Tómese una foto, digo, póngale LED a la cámara del celular, tómese una foto con la boca, mira, a ver si alcanzo a ver. Y muchas veces sí. O sea, que sí, es la de este lado, sí, me ponen un círculo. Creo que no se necesita, pero si tiene mayores dudas, acude al consultorio. Pero ayudan mucho las fotos, ¿eh?
Claro. Muchísimo. Marco Ruiz, ¿qué hacer cuando sangran las encías?
El sangrado de encías nos está indicando que hay inflamación de encías. Normalmente una encía sana, una encía saludable, no debe sangrar. Si sangra es porque generalmente está irritada, porque se está juntando sarro, se está juntando placa bacteriana y es una manera de reaccionar de las encías. Se inflaman, crecen, se adelgaza el epitelio, la parte más externa, hay mucha vascularización ahí y sangran con mucha facilidad. ¿Qué hay que hacer? Pues retirar el sarro, retirar la placa bacteriana, revisar si no hay alguna corona con márgenes defectuosos y orientar al paciente. Todo lo que acabamos de hablar en toda esta entrevista le puede servir a este paciente. Lo de cepillado, lo del hilo. Hay que quitar el sarro y sobre todo enseñarle cuál es el correcto uso, qué tipo de cepillo, el correcto uso del cepillo y el hilo dental. Todos los consejos, lo del comer alimentos detergentes es formidable. Por favor, coman alimentos detergentes a media mañana, a media tarde. No hay ninguna restricción. Se enjuegan la boca después de eso y ya no se tienen en cierto modo que cepillar. Pepino, jícama, zanahoria cruda, una zanahoria cruda enterita, bien lavadita, son riquísimas. Y pásenla por toda la boca mientras están comiendo. Les ayuda muchísimo a arrastrar y también a desinflamar las encías.
Dice, por acá a veces es muy difícil encontrar un dentista odontopediatra. ¿Por qué en ocasiones los dentistas son poco pacientes? Dice, ¿alguna recomendación? Dice María Velasco.
Caray, es que es difícil, es todo un área, por eso se les deja la especialización. Y más un niño de 3 años, de 2 años, no es nada simple. Niños ya de 6 años para arriba, yo los atiendo bien, se dejan bastante mejor, depende del carácter. Pero a veces son una maravilla, en 6, 7, 8 años son maravillosos.
Y también lo que les platica uno, hijo, vamos a ir al dentista. Sí. Y te la vas a pasar muy bien, vas a ver aquí.
También puede ir ella al dentista y llevar al niño. Depende, no nos ha dicho qué edad tenga el niño, pero llevarlo y que alguien malo, si es bueno, no, uno de 4 años ya puede estar con el papá por claro. algún lado, y que esté viendo al niño y se esté familiarizando con que hay que ir al dentista y con que a veces se tiene que ir y que es algo habitual, y ya cuando le toque él, creo que es un poquito más fácil, ¿no?, que lo maneje.
Tarcisio Macías, ¿cómo nos cuidan los odontólogos a personas con diabetes?
Sí, Tarcisio, el básicamente todo lo que mencionamos ahorita es fundamental. Si es para fundamental para una boca saludable, lo es más para un diabético. El diabético tiene una condición mayor para reaccionar de una forma más exagerada que los que no son diabéticos. Uh-huh. Entonces, eso significa que a lo mejor poquita comida que deja uno ahí en un diabético es muy crítico, se inflama bastante uh-huh. y requiere obviamente mayor atención, pero lo primero es entender que hay que cuidarse más. La cuestión de la higiene es de veras llevarla al sim, pero de veras con ganas en el diabético. Y el odontólogo le puede orientar en el consultorio directamente, pues.
Rocío Miranda, buenos días. ¿Qué es lo más nuevo en placas completas cuando ya no hay hueso?
Cuando ya no hay hueso, lo más frecuente es poner implantes, que ahora es otro tema. Yo no me meto demasiado con implantes, pero parece que es lo de ahorita. Un paciente que le falte una que necesita ya todos los dientes, es muy común que se metan varios implantes, se valore la calidad de hueso. Es todo un tema, ¿no? Claro. Pero es rehabilitación, usando la palabra costoso, súper costosísimo. Poner ya 7 implantes, 8 implantes y poner dentaduras, implantes soportadas, no es enchílame otra gorda, como se dice.
Claro.
Ya se habla de cientos de miles de pesos.
Dice, buenos días, felicidades por tener a este invitado que habla tan claro y en términos que se entiendan. Pregunto si es posible que me mande por este medio sus datos. Bueno, ahorita le vamos a preguntar sus datos. Lo felicita Cecilia de la Torre, Gregorio Martínez, la doctora Sol Banda, incluso le pedían por ahí que cantara. ¿A poco canta, doctor?
Sí, me agrada muchísimo la ópera y algo hacemos. Ándale, de eso, pues. Sí, he cantado y algo profesionalmente me encanta eso.
Vamos a hacer un módulo de servicio para que cante el doctor.
Ándale, pues.
Puras cantadas. Dice Huicho, muchas gracias por tus grandes invitados y hoy no es decepción. Un gran saludo para el doctor Gabriel Padilla, yo lo escuchaba mucho con Ana María y me encantaban sus recetas. Porque
exacto, recetas, ¿eh? Exacto.
Bendiciones infinitas, dice Guillermina Ramírez. Me remonté a los tiempos de En Casa con la inolvidable Ana María González, dice el doctor, cocina muy rico. Bendiciones, dice Sandra
Montes. Gracias, pues gracias.
Club de fans, doctor. Dice, en mi encía, dice Ángel Rubio, en mi encía de mis dientes inferiores se empiezan a ver los dientes, su raíz, ¿cómo así? Como si se me estuvieran saliendo, digamos.
Sí, estoy entendiendo. Hay retracción, hay que revisar desde el modo como muerde la oclusión famosa y revisar encías, revisar, quitar sarro y adiestrar al paciente para que limpie adecuadamente ahí.
Correcto. Que preguntan que si el blanqueamiento de los dientes es sano, es recomendable.
Sí, claro. Cuando se desea, no es que usted necesita un blanqueamiento, no. Ajá. Eso es con el paciente. Dice, oye, los dientes los tengo muy amarillos. Sí, y mira, sí, se sugiere. Y ya se hace directamente en consultorio, funciona bastante bien, no hay prácticamente contraindicaciones y el paciente en la misma cita en el sillón dental está viendo el cambio, la bajada de tono es increíble, ¿eh?
Sí, correcto. Sí funciona. Perdón, para las personas que me están pidiendo el número, cambiando un poquito de tema, sí. El número de WhatsApp para el pasaporte en el espacio de Ricardo Camarena, voy a repetir la nota para que esté atento a las 12:30, voy a repetir el teléfono y todos los requisitos. Doctor, bueno, le siguen pidiendo, dice, extraño sus recetas de platillos
por
que nos compartían.
Se las paso por WhatsApp, las que con todo gusto, me encanta eso.
Su número telefónico.
Con todo gusto, es 333-458-7269. Por WhatsApp podemos platicar, podemos hacer una videollamada, podemos mandar recetas. Tengo recetas increíbles, recientes, que no dejo yo de... Ayer me la pasé haciendo unas cosas bien ricas.
Hablando de las enchiladas suizas.
Enchiladas suizas, sí. No, ojalá que haya oportunidad y las pasamos rápido. Claro. Y con todo gusto.
Aunque después de comérselas se tiene que lavar.
Así es. Y su manzanita, no lo olvides.
Su manzana. Pues, doctor Gabriel Padilla Gutiérrez, interesantísimo. Vamos a tener que hacer otro programa.
Por supuesto, bien encantado. Esto.
Hay muchísimos WhatsApp que se quedaron, muchísimas llamadas, pero estaremos platicando de la salud bucal, que es muy importante. Lávese los dientes, como dice el doctor, y en la noche, sobre todo, el aseo de la boca.
Así es, y hilo dental antes del cepillo de la noche, muy importante.
Ok, muy bien. Doctor, agradecidísimo.
Fue un privilegio para mí, pues.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted que nos escuchó. Le recuerdo que este programa se repite a las 10 de la noche y mañana aquí nos vemos nuevamente a las 10 de la mañana con un nuevo tema de interés. Gracias, que tenga excelente noche. Si me escucha en la noche, que descanse. Y si me escucha en la mañana, buenas tardes. Hoy estamos hablando de odontología, estamos hablando de la salud bucal justamente con el doctor Gabriel Padilla Gutiérrez, que está con nosotros aquí, nos da mucho gusto porque además pues es prácticamente gente de casa de aquí de Radio Metrópoli ya de hace muchos años. Y hablando de hace muchos años, doctor, ¿se sigue utilizando el famoso taladro, el todavía?
Por supuesto.
Pero sigue doliendo igual.
¿Cómo decirte? Sí, la pieza de mano de alta velocidad, pues hay varios factores que hay que atender para que no duela, como dices tú. Ajá. Aparte, el dolor es, perdón, el sonido es agudo y, y eso fastidia, y aparte, más el estrés que tú traes ya antes de Santa Transilla. Bueno, pero son varios detalles. Lo primero es una buena analgesia, una buena anestesia, ¿sí? El, como decía el gran doctor Raúl Macías Magdaleno, que ya falleció, mi gran ídolo de la odontología, me decía, Gabriel, no utilices anestésicos corrientes, es tu tarjeta de presentación con cualquier paciente, utiliza el mejor, y tenía toda la razón, se tiene que usar el mejor, las mejores agujas también, Wich, las agujas esas que hizo ahorita, el anestésico y la aguja son franceses, son maravillosos, creo que a nivel mundial es de los número uno. La aguja tiene doble bisel, en la punta tiene doble bisel para ofrecer menos resistencia y entrar como mantequilla, y son siliconadas las agujas, entran pero como mantequilla, aunque uno diga, ¡ay! Pero si una aguja estuviera chata, dolería muchísimo más, ¿sí me explico?
Claro,
entonces,
claro.
Entre, se resbala rapidísimo también con la habilidad de las manos. Y el anestésico, es una que utilizo mucho en cirugía, hago cirugía y funciona de maravilla. Esa es una. Otra, la pieza de mano también requiere de fresas, estar usando fresas más o menos nuevas, ¿sí? Las fresas, aunque sean de que tengan incrustacioncitas de diamante, se van desgastando. Si la fresa es nueva, el corte es rapidísimo y eso se traduce en menos fricción, menos calor, menos generación de dolor. Entonces son varios factores que hacen que el odontólogo sea más atento y más bondadoso en el trato de los dientes.
Pero el doctor todavía se sangra. Y a mí me tocó ver en alguna ocasión, yo estaba muy chavo, que le habían sacado la muela a, no me acuerdo, un familiar, y el doctor parecía carnicero, o sea, de tanto que sangraba la pieza. Ya no es así, ¿verdad?
Fíjate, hace años había odontólogos que usaban unas batas medio, no sé, yo nunca las usé, no me tocaron como moda, unas batas que tenían incluso el cuello cerrado, ¿no? Y me tocó ver uno en particular hace años, fuera de su consultorio, y nunca se me olvidó, la bata esa la tenía medio abierta, hacia abajo, ya era grande de edad, el señor, muy gordo, se le veían los pelos de aquí del pecho, canosos, los brazos gordos, canosos, y en cuanto ves eso, esa imagen es tremenda. Tremenda. Claro. Si ese dentista trajera más bien manga larga y a lo mejor hasta corbata, pues se vería muy diferente.
Claro,
y ese dentista al que yo me refiero, si era carnicero, si era de los de el tiempo de que, esto hay que sacarlo. Está medio chueco el canino. Sí hay que sacarlo.
Pero lo que pasa es que una extracción de una muela, de un canino, por ejemplo, ya no es como antes, o sea, es dolorosa, realmente hay que estarle metiendo y sacando.
No, ¿cómo decirlo? Lo primero es una buena anestesia, ¿no? Y saber la técnica quirúrgica que vamos a seguir. A veces se nos complican las cosas, pero cuando es sobre todo programado, yo me llevo a mi señora que es dentista, que también, y hacemos la cirugía a cuatro manos. Ya nos conocemos desde la facultad.
Claro.
Entonces, eso facilita mucho las cosas. Y si uno sabe lo que se está haciendo, quitar hueso y todo, las cirugías son de promedio de 10 minutos, en lo que estamos metiendo el bisturí a que la pieza sale, son como unos más o menos un promedio de 10 minutos. Ya lo que estamos suturando y platicando con el paciente, que me gusta mucho la chorcha también, a veces nos llevamos más tiempo, pero generalmente le va bien a un paciente. Yo también bromeo mucho con el paciente, pues a veces le como dijiste, que sin sangrerío, les pongo un protector con una pecherita y les digo, un baberito, le digo, ese protector es para que cuando salten pedazos de lengua ensangrentado, no se manche la
capa. ¡Ah, doctor!
Pero es que a veces con eso le rompemos la, los hacemos reírse un rato y se les borra un poquito los nervios.
Y
¿no?
que además, doctor, digo, mi reconocimiento a todos los odontólogos, porque durante la pandemia estuvieron chambeando. Fíjate, con el contacto directo de la saliva del paciente.
Fíjate, Wish es algo muy, muy interesante, que abre un tema amplio. Uh-huh. Cuando apareció este y que nos dijeron que tenemos que vivir con miedo, es que no puedes salir de tu casa, el confinamiento, uh-huh, y los odontólogos no van. Había una situación: uno, no, uh-huh, trabajar como dentista, y dos, no vayas con el dentista. Uh-huh. Pues sí, pero hay cosas que no se pueden detener. Uh-huh. Cuando viene un, exacto, bebé en camino, no lo puedes decir, es que no podemos ir a los viernes, te esperas a nacer. Hay cosas, el mundo sigue rodando. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hizo? En un principio sí recuerdo haber aplazado pacientes y dejamos de trabajar uno como un mes, una cosa así. Y dijimos, oye, no, espérame. Se implementaron medidas, las cuales incluso yo sigo aún. Sigo con lo del gel, y de hecho aquí traigo en el pantalón para todos lados, ando uno con el gel. En el carro traigo gel. En el consultorio tengo germicidas. Entre cada paciente baño la unidad dental. Sí, y dejo que trabaje el germicida, lo seco con aire. Son varios detalles que considero, Wish, que se tienen que quedar ya. Y yo trabajé ya trabajo ahora con visera, una visera transparente, y con lupa desde cuando, pero todo eso son medidas que se adoptan para evitar paso de spray, de saliva, de pedazos de diente con sangre, como decías tú, hacia la cara, y también de secreciones de uno estornudo algo hacia el paciente. Para mí es fundamental, aunque he visto que muchos dentistas no quieren usar la visera y siguen en esa misma cosa. Una cosa para reflexionar, Wich. Hace años, cuando apareció el SIDA, yo estaba en la facultad, por ahí por 1986. Okay. ¿Tú recuerdas que falleció de repente dos personas muy influyentes de ese entonces? Rudolf Nureyev, el gran bailarín ruso, y Rock Hudson. Sí, sí, fallecieron, no, con SIDA, sí, no, en condiciones tremendas.
Luego fue Freddie Mercury.
Él fue como en el 91, 92.
Sí, poquitos años
falleció
también después. Ajá.
Entonces sucede esto y los odontólogos estamos asustadísimos, Wich. ¿Qué onda con el virus? Que si está en la saliva, que cada rato nos picamos los dedos cuando lo lavamos, ¿sabes? Ay, se pica uno. Sí. Nos va a pasar el SIDA, que curiosamente, y no lo vas a creer, no usábamos guantes antes de eso, güey. Imperdonable. En la facultad no usábamos guantes. Piensa esto, ¿no? Metíamos los dedos pelones hacia la boca y nos acostumbramos a la sensación, primero desagradable, y el rato era rutinaria, de sentir la saliva del paciente y el calor en nuestros dedos. Así era. Recuerdo con un maestro también me quitó una amalgama. Él no usaba guantes y fumaba tremendamente. La sensación tan desagradable de los dedos olorosos a tabaco de mi boca. Era horrendo eso. Entonces pasa lo de SIDA y se implementaron un montón de medidas y le aparecen los guantes. En serio, güey. En la facultad usamos guantes básicamente solo en quirófano, en cirugía. Y seguíamos todo el protocolo por instrucción y por enseñanza, pues, pero solamente en cirugía. ¿Cómo es posible que uno estuviera tocando sangre con los dedos desnudos? Ahorita yo no meto los dedos desnudos a la boca ni para hacer una revisión. Claro. Y yo creo que los pacientes que entienden esto tampoco se dejan que les metan los dedos sin guantes a la boca.
Exacto.
Se hizo oficial. Ya todos usamos guantes. Sí, así de sencillo.
Oiga, doctor, hablando de las situaciones que se presentan en la boca, ¿qué es una postemilla?
Ok, una postemilla es el nombre que le da la gente a una fístula. Una fístula es el camino natural que tiene el organismo para sacar la pus del interior, okay, hacia el exterior. Cuando antes de reventar se hace una como bombita, como un granito, y mira que una postemilla y reviente y sale la pus, es un trayecto fistuloso para sacar la pus mientras se atiende la pieza, ¿sí? Pero la gente dice, es una postemilla, mira, y me sale y se va, y me sale y se va.
Y ahí lo toca una con la lengua.
Sí, ¿no? Sí.
Y ahí la tiene.
Exactamente. Entonces, y generalmente las postemillas son las fístulas por la parte externa de los dientes, no hacia el paladar, aunque también se da para dentro, pues. Pero no, comúnmente es hacia afuera, porque el hueso es muy delgadito ahí, de las raíces hacia el exterior. Por Dios, las raíces son pero delgaditas en el hueso que los está cubriendo, y es muy fácil que para allá busquen vías de menor resistencia y salga la pus mientras se atiende.
Hablemos de los dientes de leche de los niños. Ajá. ¿A qué edad a los niños les empiezan a salir los dientes y a qué edad se les empiezan a caer los dientes?
Correcto. a los bebés como los 6 meses más o menos de nacidos, empieza la erupción de dientes, y con los incisivos casi siempre. Y como a los, de ahí como a los 2 años y medio, más o menos, ya tienen toda la dentición de leche. Son 20 dientes de leche. Y nosotros tenemos 32, incluidos nuestros terceros molares. Pero ellos tienen solamente 20. Ahora, las muelitas de ellos van a dar el espacio para las premolares de nosotros, ya de los adultos. Y atrás de esas vienen las molares permanentes. Entonces, cuando empieza, el niño empieza a mudar dientes por ahí por los 6 años más o menos, ¿sí? Empieza con que se le están aflojando, ¿por qué se aflojan? Porque viene abajo el diente que va a sustituir, busca el momento y el lugar que le corresponde, reabsorbe la raíz del diente de leche, es un proceso increíble, la naturaleza maravillosa. Entonces, empieza a crecer desde pequeño el dientito, toca la raíz y la va reabsorbiendo. Conforme llega hasta la corona, pues ese dientito de leche ya no tiene raíz, ya no tiene soporte. Empieza a aflojarse la corona y se cae. Y entonces emerge el diente permanente. Esto más o menos es como te digo, como los 6 años. Y la dentición mixta, ya se llama cuando ya trae el paciente entre los 7 años a los 12 o 13 años, el paciente trae dientes de leche y dientes permanentes. Y cuando acude un paciente a los 9 años o 10 años, oiga, todavía este no se cae, nos da mucha información de si más o menos va siguiendo un patrón homogéneo, o sea, en los dos lados, de un patrón simétrico de erupción. Si nomás todo está bien en un lado y en el otro lado no, pues se toman radiografías para ver qué está pasando, y a veces se le ayuda a los dientitos de leche extrayéndolos. Pero más o menos dentición mixta entre los 6 o 7 años como hasta los 12 más o menos.
Y es cuando se les dice a los niños, no te andes tocando con la lengua, no te metas los dedos, no chupes el chupón, porque luego salen los dientes chuecos, ¿no?
Sí, hay un pésimo hábito en mucha gente que es el chuparse los dedos.
Los dedos, sí.
Y el a veces hasta se le dicen, déjalo, déjalo, ¿qué tiene? Es pésimo. Es increíble el movimiento patológico que puede hacer un dedo permanente, porque hasta duermen con el dedo ahí.
Sí, sí.
Y efectivamente, si tú piensas en cuando metes un pulgar a la boca y tocas el paladar, la premaxila o la parte anterior del maxilar se va a proyectar poco a poco con un movimiento. Si el movimiento muscular es constante, si todo el rato estás haciendo presión, los dientes se van proyectando un poquito hacia afuera y hacia arriba. Y eso se ve horrendo. Cuando llegan ellos, sabes que tienen ese hábito, lo que les suele uno decir, mira, ¿has visto a Trevilín? Ve cómo tiene los dientes. Puedes quedar así mucho.
Sí, 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 claro.
Hay muchas cosas que trabajar a veces con el niño en esas circunstancias. Hay incluso, no lo vas a creer, pero ahí está, trucos, bueno, hay como obstáculos que metemos los dentistas en boca para que el niño no meta el dedo. Desde poner bandas de ortodoncia con un alambre que le recuerda al niño que no va a meter el dedo ahí, o algún aparatito de acrílico como de ortodoncia con unas trampas que yo mismo he puesto en el que mete el dedo. Veamos, hay una situación, una sensación de placer en el niño en tocarse, sentir húmedo, sentir el paladar y lo sienten placentero. Pero cuando oí hay un obstáculo y unos alambres, aunque estén redondos, son desagradables. Y es un recordatorio para que el niño saque la...
Yo tengo un hermano que comía, se chupaba los dedos, justamente los dos dedos así, y mamá le ponía chile. Chile, y así dejó de chuparse los dedos. Doctor, la muela del juicio, ¿a qué edad sale la muela del juicio?
Más o menos a los 18 años, por eso dicen juicio, ¿no? Tenemos juicio, somos adultos, no somos mayores, bueno. Si el... Cada erupción de cada diente tiene también una participación muy importante en cuanto a crecimiento y desarrollo de los maxilares en la forma que tenemos en nuestra boca. Van creciendo y van ayudando a moldear, si es la palabra, a moldear, y los huesos y los dientes se van acomodando mientras va creciendo. Vamos agarrando forma en nuestro maxilar, en la forma que estamos destinados a tener. Pero es muy común, obviamente también atendiendo a la genética que tenemos desde antes, si tenemos dientes muy grandotes, si tenemos espacios esqueléticos reducidos. Entonces, en esas circunstancias, el molar a veces ya no cabe, es como querer subirte al camión cuando ya está lleno y te vas de fuera. Entonces, eso pasa aquí, la muela quiere erupcionar cuando no hay espacio ya, y a veces no va a haber espacio. Pueden pasar varias cosas. Puede quedar totalmente sepultada, totalmente abajo, retenida, y a veces esas no suelen dar lata, pero cuando erosionan parcialmente, Wish, cuando se rompe el encía parcialmente y permite que se meta comida entre la corona del molar, pero no hay manera de sacarla de ahí. Es un agujerito el que se hace y no, ni yo puedo sacarle la comida al paciente así. Entonces se hace una inflamación periférica, todo alrededor de la corona, la encía se empieza a inflamar y da el típico dolor de terceros molares. Ese es de lo más común.
¿La muela del huicho está hasta atrás?
Hasta mero atrás.
Por eso dice, estoy...
Y la que... o como placa de tráiler, hasta mero atrás. Entonces, ese molar hay que sacarlo, en esas circunstancias hay que sacarlo. Se puede valorar muchas veces, es un momento nada más que pasa de cierta molestia. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no recuerdo haber tenido ni una sola molestia y tengo mis cuatro terceros molares, pero si te fijas tengo bastante espacio,
claro,
bastante chuzo, decía mi mamá. Entonces eso permite que tú no sientas la molestia y se acomode el tercer molar a mero atrás y no sientes nada, pero la gran mayoría no. Entonces tenemos que intervenir y sacarlos, porque sí dan muchas molestias. El que menos da molestias es el tercer molar superior. Okay. El inferior es el más latoso, el típico de que te inflamas.
Sí, sí, sí.
Te inflama toda la zona alrededor del molar, la encía se inflama también y se acumula y a veces sale.
Pues, la quijada, digamos así, un poco la quijada. Doctor, antes de ir al corte comercial, nada más dígame una cosa. La limpieza de la boca después de comer es inmediatamente después de comer. ¿Y qué se tiene que hacer?
Sería idóneo que sí, Wish. Acabamos de comer, pues, tener el hábito de cepillarnos. O si no, otro consejo que en el cual me gustaría abundar más, posteriormente, es el uso de alimentos detergentes. Un alimento detergente, Wish, es aquel que, por el solo hecho de ser comido, nos ayuda a hacer autolimpieza de nuestros dientitos. Si tocas de comer cosas masudas, te quedó todo empantanado a la boca, ¿no? Una manzana te puede ayudar muchísimo por arrastre y hacer una limpieza. Manzana, pera, jícama, pepino, zanahoria cruda. La manzana es la más fácil.
¿El chicle?
No.
¿El chicle no?
No. El chicle entra en lo que se conoce como hábito parafuncional. El chicle nada más está haciendo que tú utilices tu aparato masticatorio en nada. En nada, es como prender la licuadora sin poner.
¿Pero el chicle no limpia los dientes para después lavárselos?
Pues no, yo a nadie le recomiendo usar chicle. Si un día sales de las carnes y hueles a cebolla y quieres matar un poco al aliento, lo entiendo, un chicle.
Claro.
Pero si tienes chicle todo el tiempo en el carro, en la bolsa, y todo el tiempo estás, no es aconsejable. Lo único que estás haciendo es poner en hiperfunción tu sistema masticatorio y estás desgastándolo prematuramente, Wich. Todos nuestros dientes sufren un cierto desgaste que se conoce como atrición por el solo hecho de comer. Por el hecho de comer todos los años de vida que tengamos. ¿Qué dices? Media hora en la mañana, media hora en el mediodía, como hora y media de estar tras, nuestros dientes chocando unos con otros. Sí hay desgaste, aunque el esmalte es durísimo, pero sí hay desgaste a lo largo de los años. Si a eso le añades tras, todas las horas entre la mañana y entre la tarde, estás acelerando tú el desgaste de tus dientes. ¿Sí me explico?
¿Cómo nos cepillamos, doctor? A ver, aquí tengo mi pluma, es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
idóneamente,
a los lados, ¿cómo es?
Idóneamente el cepillo, hay que visualizarlo como una escoba y barrer desde las encías, es decir, donde empieza el diente, hacia donde termina el diente.
Okay.
Y sugiero también darle un pequeño de movimiento de muñeca, un pequeño movimiento semicircular. Que te imagines que tienes una escoba de popotes y estás barriendo desde, los de arriba son de, como sea Chabelo, desde arriba hasta abajo, de arriba, con un pequeño movimiento circular. Obviamente también hay cepillos para eso, ¿no?
Claro.
Hay unos cepillos que tienen un poquito redondeado como en forma de domo. Para mí ese es el mejor cepillo que he podido encontrar. Y ayuda muchísimo con esa técnica. Y es simple. De la encía, los de arriba, pues desde arriba hacia abajo. Y los de abajo, pues de abajo hacia arriba.
¿Y las muelas?
En la parte masticatoria con un pequeño movimiento como circular. Si estuvieras haciendo óvalo, como cuando estamos en la primaria. Se ponen las cerdas contra la muela y un pequeño movimiento circular en las mismas muelas, circular. Ajá. Exactamente.
Ajá.
Y tratar de no hacer movimientos de desplazamiento, porque si no, también incluso ya en la superficie de los dientes que dan hacia los cachetes, no es bueno que hagan movimiento de como si estuvieras serruchando, movimientos horizontales, todo mi consejo es, todos a lo largo del diente, no en contra. Si lo haces en contra, es como si estuvieras tocando un violonchelo, un violincito, ¿no? Y eso sí no es bueno. Si el cepillo es muy duro, si puedes ocasionar cierta lesión, difícilmente se ven, pero sí es como que la gente, incluso hasta ves una película, una novela, y la gente que se está cepillando dentro de la trama de la película, lo está haciendo horizontal. Nunca he visto a nadie que lo haga vertical.
Claro.
Y ese cepillo horizontal, pues es como prohibitivo. Pues.
Oiga, y el hilo dental.
Es sensacional. El hilo dental, yo lo sugiero, cuando le doy consejos al paciente, tengo como 7 consejos. El número 1 es el hilo dental.
¿Sí? O sea, antes de que cepillarse.
Sí, a eso voy. Ajá. El hilo dental, las 2 herramientas para limpiar dientes que tienes en tus manos, que todo mundo conocemos y lo tenemos en la mente, es hilo dental y luego el cepillo. El hilo dental se usa antes del cepillo de la noche. ¿Por qué antes? Porque si lo usas después, cuando el hilo trabaja, avienta un montón de porquerías hacia el olor. Y si tú llevas cepillado, pues vas medio ensuciar tus dientes, ¿no? El consejo es antes. Se hace un circulito, se cortan 30 centímetros, se cierran, se juntan los 2 extremos, se hace un nudo y luego otro nudo. Y queda un circulito pequeño donde puede uno meter las 2 manos dentro de un círculo cerrado. Es muy fácil y así no tiene uno que darle vuelta a los dedos para enrollar los dedos. Ajá. Es un circulito cortito, 30 centímetros más o menos. Entonces, con eso se puede controlar de manera increíble. Y ya cuando se desarrolla la habilidad, se utiliza rapidísimo en todos nuestros dientes. Y lo que le digo a la gente también, si la gente tuviera un día que lo hagan, tuviera la oportunidad de usarlo, el hilo y la masita que se forma ahí, oler la witch, se da uno cuenta de por qué tenemos que usarlo. Huele a diablos. Entonces, si usas el hilo dental, bueno, primero te lavas tus manitas, usas el hilo dental, lo tiras porque queda horrendo el hilo, se tira, te lavas las manos de nuevo, le pones pasta a tu cepillo y ya te cepillas. Con eso estás completando la higiene que te estás preguntando. ¿Por qué en la noche? También dije, antes del cepillo de la noche. Porque el lapso de tiempo más largo entre un cepillo y otro es el de la noche. Entre la cena y el desayuno son como 12 horas más o menos. 12 horas en las que te irías a comer con la boca sucia. Y eso no se vale. Podrás darte el lujo, güey, de no cepillarte a lo mejor al mediodía o en la mañana. Porque andes de prisa con los reportes y quién sabe cuánto. Y comiendo alguna manzana o alimentos detergentes, entre comidas, te la puedes manejar más o menos para mantener la boca más o menos limpia, pero el cepillado de la noche jamás se puede pasar en mi concepto, jamás. Primero hilo, luego el cepillo, y si ya te cepillaste, también puede funcionarte un enjuague bucal que tenga fluoruro.
Es lo que le voy a preguntar, ¿qué hay con los enjuagues bucales?
El que tenga fluoruro es el, para mí, mejor, porque remineraliza nuestros dientes. Y ya sin película de comida, porque se supone que los acabas de limpiar. Entonces, el contacto entre el enjuague y nuestros dientes es mejor, es más íntimo, pues no hay estorbos ahí. Y una vez que hicimos eso, Wish, antes de acostarnos, no se vale meter una galleta otra vez a la boca.
Exacto.
Sí, nada de que, ay, pues mira, voy a ver Netflix y la serie, voy a. Sí. Y se me antojó lo que. ¡No! No, claro, eso era antes. Sí, me explico, por favor, métanse eso en la cabeza. El hilo dental y el cepillo de la noche son imprescindibles. No se requiere usar hilo al mediodía o en la mañana. Claro, si se te metió alguna hebra de mango o carne o qué sé yo, úsalo. Pero el de la noche para mí es imprescindible.
Se ha cuestionado mucho qué tipo de pasta dental se tiene que utilizar, incluso hasta con marcas. Sí. Le voy a permitir que me diga por lo menos alguna, luego le paso la factura. Pero ¿qué marca, por ejemplo, de pasta dental podría ser buena?
Fíjate que el pasta dental yo sugiero la que le agrade a cada paciente.
Correcto.
No me peleo mucho con marcas, la que le guste, incluso hasta la que esté más barata si quiere. Te voy a decir un detalle. La pasta dental no es el secreto en la salud bucal. El secreto es tu tipo de cepillo, tu técnica de cepillado, tu hilo dental, el tratar de no comer mucha, digo, no dejar entre comidas, la boca llena de masa y de galletas, y tus alimentos detergentes, todo eso para mí es más importante que una marca de pasta. La pasta puedes hasta no utilizar, puedes usar hasta bicarbonato.
Es lo que si quieres. Bicarbonato se puede utilizar.
Funciona, es un excelente en cocina es excelente limpiado, en cazuelas y todo, es maravilloso. Entonces, la pasta que más le agrada al paciente. ¿Es buena la pasta? Sí, ¿por qué razón? Te hace agradable un cepillado y eso ya es bueno, güey. Te lo hace agradable. Eso es bueno. Un sabor que te agrade a ti. Tienen algunos detergentes ligeros, tienen algunos pulidores. Está bien. Tiene fluoruro. Está bien. te están ayudando un poquito a hacerte una aplicación de fluoruro para remineralizar. Pero más de eso, yo no encuentro el hilo negro. Y tal pasta, use la que quiera,
la que le guste,
la que le agrade, y úselo con un buen cepillo, su hilo, y todo lo demás que a lo mejor en algún momento dado lo podremos ampliar y todo con todo gusto, ¿eh?
Bueno, vamos a un corte comercial a ver hasta dónde alcanzamos a leer algunas llamadas. Está con nosotros el doctor Gabriel Padilla Gutiérrez, odontólogo. ¿Qué le parece el tema? Interesante, ¿no? Ahorita regresamos.